Saludos y bienvenidos al episodio número 111 del podcast de Enmandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra vez, otra noche más, para hablar de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Este episodio es un poco diferente, no estamos en vivo, pero como quiera estamos trayendo con ustedes varias de las noticias más importantes que pasaron esta semana en el mundo de la tecnología. Así que sin más preámbulos, sin más espera, tenemos varias cosas bien interesantes y vamos a hablar sobre el caos que continúa dentro de Twitter. Y es que esta semana hubo varios anuncios bien importantes con respecto a que la membresía de Twitter Blue finalmente ha regresado, pero eso obviamente tiene su asterisco principal porque hay varias cosas que cambiaron en cuestión de cómo es que funciona esta membresía, que entonces pudiera sugerir esta próxima batalla entre Apple y Twitter, a pesar de que Elon Musk y Tim Cook, el jefe de Apple, se reunieron y supuestamente calmaron los ánimos, pero al parecer con lo que acaba de hacer Elon Musk o Twitter de forma general, parece decirnos, ¿verdad?, que esta guerra sí continúa y que sí estaremos viendo algo interesante en el futuro próximo. Y es que esta membresía ha regresado con varias de las cosas que ya ofrecía, como por ejemplo videos más largos, menos anuncios, poder estar en el tope de las búsquedas y en las conversaciones y mucho más. Pero llega con una diferencia en precio, ya que si lo compras en el iPhone, una suscripción en los equipos de Apple, va a tener un precio de $11 versus si lo compras en la web va a tener un precio de $8. Y eso entonces significa que esta membresía en el iPhone va a tener un incremento de 20-30% para entonces tratar de recuperar el dinero que Apple cobra por cada transacción. De forma general, por si acaso no ha quedado bien claro, Apple cobra entre un 15-30% por cada compra que se haga en las suscripciones. Es 30% y luego de un año esa suscripción se baja de precio a 15%, y entonces pues Elon Musk ha decidido finalmente incrementar el precio y de esa forma pues recuperar ese dinero que Apple cobra en ese porcentaje, castigando de cierta manera a los usuarios de Apple. Esto es de forma similar a lo que pasó con Fortnite, cuando entonces Epic Games hizo más o menos lo mismo, que entonces lanzó su propio sistema de pago y puso la moneda a un precio inferior que lo que tenía que hacer en Apple, demostrando el incremento que tienen que hacer para poder vender las cosas dentro del ecosistema de Apple. Así que sin lanzar su propio sistema de pago, como yo había sugerido que quizás iban a hacer, ellos de cierta forma están batallando directamente contra Apple y con este sistema de cobro por cada transacción que se hace. Ahora bien, un aspecto bien importante es que se supone que Apple, cuando haces una membresía de este tipo, el precio sea igual tanto en la web como dentro del ecosistema de Apple. Así que eso quizás pudiera ser un poco problemático dentro de las próximas semanas, meses. Ya veremos si Apple entonces o le aguanta las actualizaciones a Twitter, o si hace algún comunicado, o si para, o si remueve la aplicación. No creo que llegue a eso, pero se pudiera abrir el paso para que entonces pudiéramos estar viendo quizás un golpe bastante fuerte en esta batalla entre Apple y Twitter, o Elon Musk versus Apple. Pero de forma general, para que quedemos bien claros de cómo es que funciona esta membresía, aquí lo pueden ver directamente en la cuenta de Twitter. Si se fijan muy bien, para las personas que están aquí viéndolo en YouTube, la cuenta de Twitter tiene una marca de cotejo color dorada o amarilla, y es que entonces si son cuentas de oficiales como de negocio y cosas de esa índole, pues entonces van a ser amarillas, mientras que entonces si es una cuenta personal que paga por Twitter Blue, por esta membresía, pues entonces va a tener una marca de cotejo azul. Así que esa es una de las formas que van a diferenciarlo, y entonces en el futuro van a estar trayendo una marca, o van a empezar a implementar las marcas grises para cuando son cuentas de gobiernos o cuentas políticas, etcétera. Van a entonces tener esa marca de cotejo en color gris. Y entonces hay ciertas limitaciones para que no pase lo que pasó cuando empezó esta nueva membresía de Twitter Blue. Y es que entonces si cambias tu foto de perfil o cambias tu nombre en Twitter, vas a poner en pausa tu verificación. O sea, no va a estar tu cuenta verificada hasta que Twitter vuelva otra vez a verificar y asegurarse que lo que hiciste es en cuestión de tu foto de perfil y el nombre que estás utilizando, no busca engañar a nadie. Y es entonces para evitar lo que pasó. Si se acuerdan, cuando empezó esta membresía, vimos cómo hubo como cuentas falsas de Nintendo, de LeBron James y otras personas más, buscando entonces cómo engañar a las personas. Y eso fue bastante problemático porque aquí en Estados Unidos una cuenta se hizo pasar por una farmacéutica y dijo que los precios de la insulina iban a ser más bajos, etcétera. Y eso fue bastante caótico. Así que ellos no quieren que vuelva a pasar algo como lo que pasó hace ya más de un mes. Así que en ese sentido, pues vamos a ver un cambio en cómo es que funciona este sistema de verificación de Twitter, ya que la compañía va a reverificar tu cuenta si haces algún cambio, como por ejemplo a tu foto o a tu nombre. Ahora bien, hay otros cambios también que pudiéramos estar viendo en el futuro próximo, ya que Elon Musk ha mencionado que para el 2023 estaremos viendo una versión de Twitter Blue que costaría un poco más, pero entonces no vas a ver ningún anuncio. Mientras que entonces con esta membresía actual de Twitter Blue vas a ver menos anuncios, pero como quiera vas a tener esos anuncios en tu cuenta cuando estés navegando en la interfaz de este servicio. Y él también menciona, que tengo aquí el tweet de él confirmándolo, en efecto, una persona le preguntó si estarán aumentando los caracteres de 280 a 4000. Y él dijo que sí. Obviamente todas las cosas que dice él a veces son medias falsas o no se hacen realidad, pero vamos a ver si entonces el año que viene efectivamente estaremos viendo este cambio en la cantidad de caracteres de cómo es que se puede escribir en Twitter. En mi caso no me gustaría que cambie porque entonces significa que vamos a tener tweets más largos, que entonces quizás las personas no van a tratar de ser lo más conciso posible o de escribir lo menos posible, sino que ahora con 4000 caracteres pues van a escribir un montón ahí en cada tweet. Puede ser que entonces veamos un beneficio en el sentido de que no vas a tener tantos tweets de forma separado como tenemos ahora con los hilos que la gente hace, que entonces publica varios tweets separados para poder escribir la información que quieren escribir en ese mensaje. Así que vamos a ver qué está pasando. Yo creo que con este cambio que está haciendo Elon Musk dentro de cómo es que funciona Twitter, pudiéramos estar viendo otro posible golpe, otro posible contraataque contra Apple para ver cómo es que funciona y si estaremos viendo esa parte de la regla de que se supone que los precios sean iguales tanto en la web como en los equipos de Apple. Vamos a ver si eso se hace realidad o no, si Apple los deja un poco tranquilos en esa forma o si entonces los contraataca y quizás pone pausa las actualizaciones o quizás hasta remueva la aplicación. Obviamente nosotros seguiremos bien de cerca para ver qué estará pasando con Twitter. Déjame saber en los comentarios qué tú piensas de este cambio en Twitter. ¿Crees que es algo que debieran haber hecho? ¿Crees que está súper loco todo lo que está pasando? Yo creo que estos cambios son los cambios que tienen que haber venido para que entonces Twitter se vuelva una compañía que pueda generar dinero, ya que actualmente, como la forma de lo que lo están manejando, pues, o lo habían manejado en el pasado, no generaba tanto dinero. Y de esta forma vamos a ver cuántas personas deciden pagar finalmente por este servicio para que entonces podamos ver un incremento en las finanzas de Twitter y que entonces este servicio no desaparezca como muchas personas habían dicho que iba a desaparecer. Así que déjame saber qué te parece todo esto y si tienes alguna pregunta, etcétera, déjala acá abajo y entonces te la estaré contestando en los comentarios para dialogar con ustedes, ya que este video, como mencioné, pues no es en vivo. Pero pasemos ahora a el otro anuncio importante de esta semana, y es que nos llega directamente desde China. Y es que Xiaomi ha anunciado sus nuevos teléfonos de gama alta bajo la línea Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. Y estos teléfonos se habían filtrado anteriormente, pero no queríamos hacer un video sobre eso porque ya se filtraron prácticamente una semana antes de que se anunciaran. Se atrasó un poco el anuncio porque se murió un político importante en China y entonces atrasaron el anuncio de este Xiaomi 13 y 13 Pro. Pero por lo que estamos viendo aquí, me gusta mucho en algunos aspectos del teléfono, específicamente de que es otro de los teléfonos. No es el primero en tener el procesador Snapdragon 8 generación 2, pero es uno de los primeros en tener este procesador, que sin duda alguna estará dando mucho de qué hablar el año que viene, como por ejemplo con los teléfonos como el Galaxy S23. Así que por lo menos en esta parte de Xiaomi se la adelantó a Samsung y entonces está trayendo este procesador de gama ultra a gama alta de Qualcomm en este teléfono. Y como se pueden fijar En la parte trasera del teléfono vemos grandes cámaras y es que este teléfono, por lo menos el modelo Pro, llega con una cámara bastante grande que habíamos visto ya en el Xiaomi 12S, que es esta cámara de una pulgada, un sensor bastante grande de 50 megapíxeles como la cámara principal de este teléfono. Obviamente los megapíxeles no significa calidad, pero una pulgada es un sensor bastante grande, así que va a poder recoger mucha luz, etcétera, que se supone que las fotos se vean muy bien, pero este teléfono, por lo menos la versión Pro, tiene más cámaras, como vemos aquí, tiene tres, así que las otras dos también son de 50 megapíxeles, tanto la cámara con el lente ancho como la cámara con el lente telefoto. Desafortunadamente no encontré información de cuánto aumento puede tener esta cámara telefoto, así que tendremos que esperar un poco más para ver si esa información la vamos a saber o no. Pero como mencioné, el modelo regular sí, no, obviamente es diferente porque pues obviamente no es el Pro, pero como quiera tiene el procesador Snapdragon 8 generación 2, así que es un teléfono bastante poderoso. Pero en la cámara, la principal sigue siendo de 50 megapíxeles, pero no es el sensor de una pulgada que está en el Xiaomi 13 Pro, obviamente no es el modelo Pro. Y en cuestión de las otras cámaras, como quiera tiene tres cámaras. Aquí vamos a ver la foto para que puedas ver. Aquí tenemos el modelo regular, que entonces también tiene tres cámaras, como mencioné, pero las otras, la ancha es de 12 megapíxeles y la telefoto es de 10 megapíxeles. En la pantalla, como es de esperarse, pues también son diferentes estos teléfonos, ya que aquí estamos viendo el modelo regular y el modelo regular tiene una pantalla de 6.36 pulgadas. Es una pantalla 1080p y es plana, mientras que entonces el modelo más caro, el modelo Pro, pues como es típico en los modelos, usualmente los modelos chinos y también otros fabricantes como Samsung también y Google también, le coloca estas pantallas con curvas en los lados, pero en el modelo Pro la pantalla es de 6.73 pulgadas, es de 1440p, así que no es de 80p, un poquito más resolución. Pero como es típico de esperarse ya en el 2022 rumbo al 2023, estas pantallas se actualizan a 120 Hz, así que en ese sentido son bastante poderosas y de gama alta en esa manera. Y la brillantez, en ambos teléfonos la brillantez es bastante alta, 1900 nits. Si lo comparamos con el iPhone 14 Pro, un teléfono que obviamente cuesta más, la pantalla de ese teléfono es de 2000 nits, así que por solo 100 nits se está acercando a la pantalla del teléfono, unos teléfonos más caros, ¿verdad? Si podemos decirlo de esa manera. Así que esa parte me sorprendió que veamos un incremento en los nits de la brillantez de la pantalla, porque eso es algo que te va a ayudar, o sea, a utilizar el teléfono en tu diario vivir, que lo puedas utilizar cuando hay escenarios con mucho sol, etcétera, mucha iluminación, lo vas a poder utilizar sin ningún problema. Y otro aspecto importante de estos Xiaomi 13 y 13 Pro, por lo menos el Pro tiene una batería de 4820 mAh y tiene la tecnología de carga bastante rápida de 120 watts. Incluso también la carga inalámbrica sigue siendo muy, muy rápida de 50 watts. Pero entonces el modelo regular baja un poco esa velocidad. Sigue siendo como quiera más rápida que la competencia y que el teléfono como por ejemplo Apple, ya que va a poder cargar de forma alámbrica con cable a 67 watts. La carga inalámbrica es bastante estándar, 10 watts, así que no hay nada sorprendente en ese aspecto. Estos teléfonos estarán llegando tan reciente cuando estén viendo este podcast, el diciembre 14, el 14 de diciembre. Y entonces se espera que meses después estemos viendo el lanzamiento de estos teléfonos a nivel mundial o global. O sea que estaremos viéndolo quizás en Latinoamérica, Europa, de esa manera. Aunque por el momento no tenemos información exacta de cuándo este teléfono estará llegando a otros países. En cuestión de precio, considero que de forma tentativa, obviamente estos precios suelen aumentar cuando llegan a otros países, ya sea por las tasas de impuestos, etcétera, o el movimiento, ¿verdad? De las unidades. Pero en China el cambio de moneda sería $573 por el modelo regular y $717 por el modelo Pro, que considero que para lo que estamos viendo aquí en cuestión de la pantalla, la cámara y el desempeño, es un precio sumamente más bajo que lo que ofrece la competencia. Así que de esa manera me parecen muy interesantes estos Xiaomi 13 Pro y 13 regular. Obviamente el diseño quizás no es el más innovador, etcétera, pero se ven bien. Considero que No es un teléfono feo para nada, así que me gusta mucho cómo se ve este teléfono. Este color verdecito me gusta mucho, aunque yo prefiero más el azul. Pero déjame saber cuál de todos estos colores te gusta más, o si te estás pensando comprar o estás esperando este Xiaomi 13 Pro, ya sea por el procesador o por la cámara o por otros aspectos del teléfono. Déjame saber qué te parece este nuevo Xiaomi 13 y 13 Pro, y si te lo piensas comprar en el futuro próximo, cuando sea que lleguen a la región de donde vivas. Y aunque vamos a cambiar de tema, nos seguimos quedando en el mismo aspecto, ya que en este mismo evento donde se anunciaron estos teléfonos, Xiaomi también aprovechó para entonces anunciar la nueva interfaz de Xiaomi, de MIUI 14, que sería esta nueva versión de este sistema operativo basado en Android 13. Vamos a ver ahora algunas de las interfaces y cómo es que se ve esta nueva versión de Xiaomi 14. Como mencioné, es curioso que Xiaomi, yo usaba Android antes, y siempre me parecía curioso que ellos van un número adelantado a lo que sería la versión de Android, porque esta está basada en Android 13, pero se llama MIUI 14. No sé, me parece muy curioso ese aspecto de los nombres. Obviamente, como es de esperarse, esta versión nueva de MIUI empieza o llega primero a los Xiaomi 13 y 13 Pro, porque obviamente estos teléfonos llegan ya con Android 13 de fábrica, o sea, desde la caja llegan con esa versión de este sistema operativo, aunque cabe recalcar que después, en los próximos meses, pues estaremos viendo el lanzamiento de esta actualización a los otros teléfonos de Xiaomi, que estaremos hablando un poco más sobre a cuáles teléfonos estarán llegando y cuándo estarán llegando. Pero pasemos ahora a las opciones que estará ofreciendo este sistema, esta actualización de este sistema operativo. Vamos a hablar un poco sobre las opciones en cuestión de del tamaño y de la eficiencia de esta actualización, ya que viene con varias cosas bien interesantes, como por ejemplo la parte de cuán eficiente es a la hora de utilizar el espacio, ya que aquí estamos viendo una gráfica que Xiaomi estaba bien orgullosa de que esta es la versión más liviana que ellos han creado de MIUI. Como pueden ver, pesa solamente 13 gigabytes comparado con las pasadas versiones, que tenían un espacio entre 15 gigabytes, 17 gigabytes, 14 gigabytes, y ahora entonces pues se redujo bastante a tan solo 13.09 gigabytes, para que entonces de esa manera tu teléfono tenga un poco más de espacio cuando entonces lo vayas a utilizar o lo vayas a actualizar. Te libera un poco más de espacio, ya que el propio sistema operativo pues es un poco más liviano. Y ellos mencionaron que ellos han hecho varias cosas para mejorar el cuánto espacio ocupa esta actualización, ya que ahora hay menos aplicaciones que no se pueden desinstalar. Supuestamente hay menos aplicaciones más. Supuestamente solamente 8 aplicaciones son las que no se pueden desinstalar. Las demás entonces las puedes borrar si quieres, para que entonces tengas un poco más de espacio. Y en cuestión de funciones también, ellos añadieron una función de que si es una aplicación que no usas a menudo, el propio sistema operativo la puede comprimir para que entonces no ocupe tanto espacio, y pues entonces tengas más espacio, ya sea para tus fotos, videos u otras aplicaciones, etcétera, y que el propio sistema operativo no te ocupe tanto espacio. Eso es un aspecto bastante bueno. Y entonces, en cuestión de la interfaz, lo que estamos viendo aquí es cambios a las carpetas. Ya vemos aquí, es algo un poco que se me parece a lo de iPhone o el iOS, que vienen estas carpetas, que hay tres iconos grandes y entonces cuatro iconitos pequeños, para que entonces tengas un grupo de aplicaciones que puedes seleccionar tres aplicaciones afuera grandes. Pero entonces, si quieres ver la lista entera de esa carpeta, pues haces o tocas con tu dedo donde están las cuatro iconos, y entonces de esa manera se puede abrir para que puedas ver todas esas otras aplicaciones. Ellos también se pusieron bastante como orgullosos de que hay como mascotas que puedes tener en widgets, como tenemos aquí un gato, también plantas, para que puedas decorar tu teléfono y tengas un poco, ¿verdad?, una forma diferente a la hora de personalizar tu dispositivo. También tienes acceso como a un botón directo. Obviamente esto está en chino, so no entiendo qué dice, pero en cuestión del comunicado de prensa que ellos compartieron, mencionaron que vas a poder añadir un botón o un widget para activar el modo de no molestar. Y aquí vemos quizás ese botón de activar ese modo de no molestar, las horas en las cuales estaría activado, la fecha quizás. No sé chino, así que no sé exactamente qué es lo que está diciendo. Pero otra cosa que, como mencioné, es que puedes decorar tu pantalla de inicio con diferentes fotos, como estas fotos sin fondo, PNG, como se llama, PNG en el formato. Aquí tenemos una bandera, un pan, un arbolito, etcétera. Así que tienen varias opciones para poder personalizar cómo es que se ve tu pantalla de inicio. Así que en ese sentido es algo bastante chévere esa parte. Y aquí vemos varias opciones de cómo es que se puede personalizar tu pantalla de inicio, cómo pueden ser los iconos para que sean un poco más alargados y puedas, ¿verdad?, personalizar y tener tu pantalla de inicio de una forma diferente. Vemos como la cámara ocupa dos iconos, pero de forma alargada. Así que eso me parece interesante, que ellos hayan creado tanto iconos de un 1x1, como también de 2x1 o 1x2. Y cómo también puedes utilizar los colores para poder personalizar tu pantalla de inicio. Tenemos una aquí como enfocada en azul, otra más como azul violeta o morado, y una entonces una como más amarillo y naranja. Así que tienes varias opciones para poder personalizar la pantalla de inicio de tu teléfono con MIUI 14. Pero eso no termina ahí, ya que estaremos viendo también otras funciones, como por ejemplo algo que ya Apple ha hecho y también Google en el propio sistema operativo de Android 13, la función de poder extraer texto directamente desde las fotos. Es una función excelente para poder, por ejemplo, si es una contraseña Wi-Fi que te dejaron un papel, pues simplemente le tiras una foto y puedes entonces copiar esa contraseña de Wi-Fi y llevarla entonces a la aplicación de configuración y colocar esa contraseña Wi-Fi sin ningún problema o cualquier otra cosa que quieras copiar el texto. Simplemente le tomas una foto y vas a poder extraerlo. Así que eso va a ser parte de las funciones de MIUI 14. Pero si no te piensas comprar el nuevo Xiaomi 13 o 13 Pro, ¿cuándo estarás recibiendo esta actualización en tu dispositivo de Xiaomi? Ellos mencionaron que por lo menos en China, en enero del año que viene, estará llegando al Redmi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro y 12 Ultra. Y entonces también al Redmi K50, K50 Pro, el teléfono flexible de ellos, el Mix Fold 2. Y entonces en abril, o sea, un tiempo bastante largo, me sorprende, para las tabletas de ellos, la Redmi Pad y la Mi Pad también. Así que son varias cosas que, varios tiempos de espera que tendremos que, ¿verdad?, aguantar para poder recibir estas actualizaciones. Y como mencioné, estas son las fechas para el mercado de China. Así que por el momento no sabemos cuándo se estarán actualizando estos teléfonos que quizás vendan ya sea en Europa o Latinoamérica. Así que tendremos que quizás esperar bastante en ese sentido. Pero de forma general, me gustó mucho esta actualización con respecto a la parte de personalización y la parte de los widgets en cuestión de también los iconos estos alargados que podemos ver aquí. Tanto alargados hacia arriba como también alargados de forma horizontal, como tenemos aquí el de la galería. El también como quizás esta parte de la seguridad, creo, la de cómo optimizar tu teléfono, la aplicación de teléfono también una un poco más alargada, la de las notas, la de las descargas, creo que ese es el icono. Los archivos, tenemos aquí uno también alargado, widget enfocados a la hora o al reloj. Así que esta parte de la actualización me gusta mucho de MIUI 14. Obviamente tendríamos que entonces llegar, cuando llegue el teléfono, si tenemos acceso a uno, pues darle un vistazo a cómo es que funciona esta interfaz. Pero por lo menos en estas fotos que hemos visto de esta actualización, se ve muy bien y me llama mucho la atención. Así que seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar cuando es que llega esta versión a otros dispositivos, a otros lugares del mundo, como mencioné. Déjame saber qué te pareció MIUI 14 aquí en los comentarios. Si tienes un teléfono que se va a actualizar, si lo estabas esperando o no, déjamelo aquí en los comentarios y con gusto estaré contestando tu pregunta o tu comentario. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de la batalla entre Sony, Microsoft y Activision Blizzard. Y es que esta semana tuvimos varias informaciones interesantes de lo que está pasando en este problemón bastante grande en el que están estas compañías. Y es que la semana pasada reportamos que la compra de parte de Microsoft a Activision Blizzard va a ser bloqueada, va a ser demandada, o sea, se va a poner una pausa para que entonces no se haga realidad. Y entonces ahí sabemos ahora un poco más de detalles, que seguramente ha sido Sony o PlayStation, el lado de PlayStation, como quien dice, la competencia de Microsoft, para entonces hacer movidas y tratar de hacer argumentos y convencer a la agencia reguladora aquí en Estados Unidos para que se bloquee en esa compra. Ha metido bastante presión esta compañía de Sony para que no se haga realidad, porque ellos están un poco asustados con que entonces Microsoft haga Call of Duty de forma exclusiva. y entonces eso afecte las ventas y las finanzas y el desempeño de las consolas de Sony, porque muchas de las personas compran PlayStation para poder jugar Call of Duty, pero si Microsoft se hace dueño de esta franquicia, pues ellos tienen miedo de que entonces la compañía lo haga exclusivo para las consolas de Xbox y entonces ellos se vean afectados grandemente. Obviamente Microsoft le ha dicho constantemente que ellos no van a hacer eso, que ellos tienen un interés en seguir vendiendo Call of Duty en la franquicia, en las consolas de Sony, pero Sony parece que quiere algo más, ¿verdad? Más concreto de cómo es que va a funcionar esa parte una vez si entonces Microsoft compra Activision Blizzard. Pero ahí entonces algo muy interesante es que el CEO de Microsoft Gaming o los juegos de Microsoft hizo varios argumentos bastante fuertes, y es que ellos mencionaron que Sony quiere dominar las consolas, haciendo entonces a Xbox más pequeña, como una compañía pequeña, no permitiéndole crecer, no permitiéndoles expandirse un poco en cómo es que funciona esa, ¿verdad? La parte de las ventas, la parte de las consolas, la parte de los juegos. Ellos dicen que es tonto que ellos se quieran, ¿verdad? Como que se agarren de una sola franquicia cuando han sido flexibles y han permitido, por ejemplo, como Minecraft, que siga funcionando y siga operando de forma multiplataforma en todas las consolas, tanto en móvil como en Switch, en PlayStation, etcétera. Cuando entonces, ¿verdad? Ellos dicen que Sony domina el mercado de las consolas, así que ellos están siendo, como quien dice, los pequeños en esta competencia contra Sony, aunque sabemos que obviamente Microsoft, aunque no esté dominando la venta de consolas, sigue siendo una compañía bastante grande y que tiene mucho control de la industria, ahora que ha comprado a muchas compañías y entonces ahora que quiere comprar a Activision Blizzard. Ellos, como mencioné, le han dicho constantemente que Call of Duty seguirá estando presente en el PlayStation, que ellos le ofrecieron hasta un contrato de 10 años, un contrato que Nintendo aceptó sin ningún problema, pero como quiera Sony dice no ha respondido ese contrato, pero seguramente ellos no quieren eso, ellos quieren que se detenga la compra porque están un poco, ¿verdad? Como mencioné, asustados. Pero debemos recordar también que Microsoft quiere comprar Activision Blizzard por la parte de los juegos móviles, ya que eso es un área donde ellos no tienen prácticamente ninguna presencia y ese es el futuro. Estamos viendo como sin duda alguna los juegos en el teléfono son los que están moviendo la industria un poco y generando muchas ganancias. Lo hemos visto con juegos como por ejemplo Genshin Impact, juegos como Apex Legends Mobile y otros más, PUBG, etc. Así que ellos quieren entrar en esa parte de los juegos móviles porque ellos tienen a Diablo, si no me equivoco, también a Candy Crush. Así que son varios juegos móviles bien importantes y que generan mucho dinero. Y esa es la parte donde ellos quieren entrar un poco. Ahora bien, este acuerdo, esta propuesta de compra también ha sido investigada también por la Unión Europea y el Reino Unido. Así que no tan solo ha sido Estados Unidos que le tiene el ojo puesto a esta compra en busca de poder quizás detenerla, para evitar, según ellos, un monopolio, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces no podemos olvidar, para ser un poco justos y no defender 100% a Microsoft, de que ellos sí han hecho movidas que pudieran sugerir que Microsoft quiere hacer Call of Duty un juego exclusivo, ya que cuando ellos compraron Bethesda y el próximo juego, ¿verdad?, bastante grande que ellos van a lanzar el año que viene, Starfield, anunciaron que entonces ese juego iba a ser entonces exclusivo de la plataforma de Xbox. Entonces, pues eso es lo que está utilizando la agencia reguladora aquí en Estados Unidos y seguramente PlayStation como el argumento más, la increíble, que no se puede romper ese argumento de parte porque ellos ya lo han hecho. Así que hay precedente para sugerir que Microsoft pudiera tener planes de hacer a Call of Duty una franquicia exclusiva para las consolas de Xbox y entonces afectar grandemente a PlayStation, aunque una vez más ellos han dicho constantemente que eso es no lo que van a hacer, que ellos quieren seguir vendiendo juegos en la plataforma de Sony porque obviamente eso le genera mucho dinero. Y yo creo que de forma general, aunque no quiero ser, ¿verdad?, jugar los favoritos, pero yo creo que en efecto a Microsoft no le conviene, uno, porque entonces estaría quedando súper mal con los consumidores y las agencias reguladoras, pero de forma general a la compañía lo que le está importando en estos momentos es vender juegos. Ellos no generan mucho dinero de parte de las consolas. Ellos quizás seguramente quieren meter a Call of Duty dentro de Game Pass para ir entonces seguir creciendo esa parte de la suscripción, que es donde ellos entonces sí generan mucho dinero y es donde entonces eso es lo que ellos quieren expandir y hacer, llevarlo por ejemplo a los juegos en la nube, etcétera, para que puedas jugar en un futuro solamente en tu televisor, etcétera, los juegos de Call of Duty. Así que ese es el futuro al cual ellos están apostando. Así que vamos a ver si en efecto se hace realidad esta compra. El problema es que si entonces se va a hacer esta demanda del bloqueo, eso significa que entonces tendremos que esperar mucho tiempo para que se pueda resolver este problema de parte de que si se puede hacer esta compra o no. Así que yo creo que si estaba esperando que algún desenlace pronto, ahora con este posible bloqueo, ahora con este bloqueo y estas demandas y contrademandas, este proceso va a tomar muchos meses, quizás más de un año, quizás. Así que tendremos que seguir bien de cerca todo esto que está pasando. Y si entonces finalmente Microsoft y Sony llegan a un acuerdo, que entonces Sony quiera aceptarlo, aunque yo creo que ellos no van a aceptar ningún acuerdo y no van a querer que Microsoft sea dueña de esta compañía tan grande en la industria de videojuegos. Así que déjame saber qué te parece toda esta batalla entre Microsoft, Sony, Activision, Blizzard. ¿Crees que Microsoft se le debe permitir comprar esta compañía de videojuegos? ¿O estás más del lado de Sony, que entonces no se le debe permitir que se compre, porque entonces pudiera crear un monopolio, pudiera afectar las ventas del PlayStation o la disponibilidad de este juego en las consolas de Sony? Déjame saber qué te parece todo esto que está pasando. Y mientras tanto, vamos a seguir al próximo tema de la tarde de hoy. Y es que esta noticia sí que es bien interesante, porque es algo que habíamos visto cuando Apple presentó iOS 16 y macOS Ventura en el verano. Y es que entonces ellos anunciaron la función de passkeys o llaves de paso, si se pudiera traducir de esa manera. El punto final de esta traducción es no usar contraseñas, utilizar un código que se pueda generar en tu propio dispositivo, que no se puede filtrar, que no hay nada que se pueda recordarte y nada por el estilo, sino que sea algo completamente seguro para que entonces no tengas que ponerle fin a las contraseñas. Y la nueva noticia es que aunque ya Safari y los equipos de Apple ya permiten esa función de passkeys o llaves de paso, Chrome ha anunciado, o Google, perdón, ha anunciado que Chrome ya ha llegado con esta función de los passkeys, para que no te tengas que recordar ninguna contraseña y que con tan solo utilizar ya sea tu dispositivo de Apple o tu dispositivo de Android, puedas entonces entrar a las diferentes páginas que ya permiten entonces esta función de utilizar los passkeys. Eso para mí es el futuro que todos queremos llegar, un mundo en el que entonces no tengas que acordarte de contraseñas, que no te tengas que preocupar por crear una contraseña con caracteres especiales, con letras mayúsculas, con palabras súper complicadas que nunca te vas a acordar, que se puedan filtrar esas contraseñas, porque de nada vale que crees una contraseña súper segura si entonces los servidores de ese servicio son atacados, etcétera, y se filtra tu contraseña. Pues entonces de nada vale que entonces, ¿verdad?, crees una contraseña súper segura que no te acuerdes. Pues entonces con esta función de passkeys estará llegando al fin. Aquí podemos ver, esto simplemente es un ejemplo, no es algo, una página real, pero podemos ver cómo puedes utilizar aquellas personas que quieren un poco más de seguridad, estas llaves de seguridad que simplemente conectas a tu computadora, y entonces de esa manera se hace la conversación entre la llave y la página web, y entonces de esa manera puedes entrar, o entonces utilizando otro dispositivo como se ve en la segunda opción, y entonces así es como se vería en el segundo dispositivo, cómo sería el proceso de iniciar sesión con un segundo dispositivo. Estarías viendo un código QR y entonces con tu teléfono escanearías ese código QR, y entonces ese código de aprobación se estaría pasando a la computadora de forma, ¿verdad?, sin ningún problema, sin nada que se filtre, y entonces pudieras entrar a este servicio, por ejemplo, un banco o una red social, etcétera, y puedas entrar sin ninguna contraseña, ya que la contraseña sería o tu lector de huellas dactilares en tu dispositivo de Android, o por ejemplo en un iPhone, en Face ID o Touch ID, para que puedas entrar a esa página. Es algo excelente. Ya hay algunas páginas que permiten utilizar los passkeys. Hace ya mucho tiempo, diría yo, hace varias semanas, varios meses atrás, fue que me di cuenta que eBay, este portal de vender cosas usadas o nuevas también, permite utilizar estos passkeys, y es algo excelente porque, por ejemplo, en los equipos de Apple, pues en vez de escribir tu contraseña, simplemente escaneas tu cara o utilizas tu lector de huellas dactilares, y sin ningún problema entras a la página de eBay en este caso, sin escribir ninguna contraseña, sin acordarte, sin nada por el estilo, simplemente utilizando tu huella dactilar o tu cara en el caso de los dispositivos de Apple que tengan este sistema de desbloqueo facial. Así que esto es un cambio bastante grande para Chrome, que también está disponible en la versión móvil de Chrome para Android. ya que también, pues entonces, en los dispositivos móviles de Android que utilicen Chrome, pues vas a poder utilizar esta función para no tener que preocuparte por las contraseñas, aunque, como mencioné, cabe la pena recalcar que por el momento no hay tantas compañías o tantos servicios que lo tengan ya disponible, pero es algo que tanto Apple como Google, Microsoft y otras compañías están trabajando para que sea algo estandarizado, algo que sea a nivel de industria, de múltiples compañías, para que entonces esto se haga realidad y, como mencioné, no tan solo se pongan fin a las contraseñas, sino que también se ponga fin a que se filtren contraseñas o esa información privada de las personas. Y como mencioné anteriormente, ya está eBay que lo permite, PayPal se supone que ya lo está trabajando o ya está rumbo a lanzar esta función, y se espera que también Microsoft en el futuro cercano, seguramente para las contraseñas de su correo electrónico y otros servicios más, pues entonces también permita el uso de estas passkeys o estas llaves de paso para poder entrar a estos servicios, como por ejemplo bancos, páginas web, o cualquier otro servicio que quiera utilizar estos passkeys, porque para mí es algo súper bueno. Así que para mí estoy loco porque ya más servicios empiecen a utilizarlo para no tener que preocuparme por crear estas contraseñas súper complicadas, para no tener que guardar tantas contraseñas. Por ejemplo, yo lo utilizo en mi dispositivo de Apple, que hay una aplicación directamente para eso, para poder guardar todas tus contraseñas, pues poner eso a un punto final y que ya entonces ya no tengas que preocuparme por nada de eso. Se supone que es algo estandarizado, así que estará llegando prontamente a más dispositivos. Ya llegó tanto a Chrome como también a Safari en los equipos de Apple. Así que es cuestión de tiempo de que siga llegando a más compañías, a más servicios. Yo creo que el 2023 será un año en el que vas a escribir menos contraseñas y vas a utilizar más estas llaves de pasos o estos passkeys, tanto en tu iPhone como también en tu dispositivo de Android. Así que déjame saber qué te parece este nuevo cambio de cómo es que funcionará la web, el internet, las aplicaciones en tus dispositivos móviles. Déjame saber qué te parece todo esto de ponerle fin a las contraseñas. Y si tienes alguna duda de cómo es que funciona, déjame también ese comentario aquí abajo y te estaré contestando luego de que entonces se haga público este podcast, este episodio. Vamos a pasar ahora al último tema de la tarde de hoy. Y es que Google parece que quiso darnos un regalo de Navidad adelantado. Y es que entonces la compañía anunció, como ellos le llaman, un paquete de nuevas funciones para Android, que está lleno de nuevas funciones bien interesantes. Hay unas que sí me llaman mucho la atención. Aquí estamos viendo cómo hay varios emojis enfocados. Ellos tienen un sistema que te permite mezclar emojis. Así que puedes mezclar, por ejemplo, aquí tenemos un ratón, creo, con algo de café, una taza de café. Y puedes crear como uno de hielo, uno como con un suéter, una camisa larga, enfocado quizás en la parte del frío, que estamos aquí rumbo a que empiece el invierno, algo quizás como un café o un chocolate caliente, etcétera. Vas a poder mezclar esos emojis, perdón. Y tenemos entonces otros cambios. Vamos a ver aquí uno de los más importantes, y es que ahora hay una nueva aplicación que vas a poder instalar en tu dispositivo de Android para que entonces tengas lo que se llama un modo de lectura súper avanzado, que esto me encanta. Apple debería traer un modo similar a esto. Así que cuando estés navegando una página web, un artículo, etcétera, vas a poder entonces activar este modo de lectura, que entonces, pues obviamente, quita todos los anuncios, quita todas las otras cosas que son un poco molestosas a la hora de leer, y te coloca simplemente el texto. Y entonces la parte que más me sorprende de todo esto es que tiene muchas opciones, como por ejemplo poder cambiar la tipografía o la fuente para que puedas tener más opciones a la hora de leer, el tamaño, puedes cambiar los colores, etcétera. Aquí tenemos los colores si quieres que haya más espacio entre las líneas, el tamaño de la letra, o sea que puedes cambiar un montón de cómo es que funciona este modo de lectura. Me encanta todo esto, y para mí la versión más importante o la función más importante es la parte de poder tener un modo de audio para poder escuchar esos artículos que quizás no puedes leer, o quieres entonces leer esos artículos mientras estás manejando o mientras estás haciendo algo que quizás no puedes estar leyendo usando tus ojos directamente. Pues este modo de lectura añade también esta parte de escuchar este artículo o esta noticia, etcétera, que estás leyendo. Puedes aumentar la velocidad en la que se lee, va a tener como un sistema como natural para que lea como no un robot, para que tengas más opciones y sea un poco más ameno este sistema. Así que esta parte me gustó mucho de cómo es que funciona el modo de lectura o este nuevo modo de lectura que se estará añadiendo a Android. Yo lo quiero en mi dispositivo de Apple. Quiero que Apple en la próxima actualización haga algo similar a esto. Yo creo que con su sistema de voces, etcétera, puede crear algo muy bueno. Vamos a ver si en efecto lo lanzan. Y aquí estamos viendo otra cosa que habíamos visto ya en los equipos de Apple, y es que entonces ahora finalmente en los equipos de Android vas a poder compartir llaves digitales. Obviamente esto no está disponible en todos los coches o carros, pero por lo menos en los carros de BMW eso sí funciona, y entonces vas a poder compartir una llave mediante un mensaje de texto o de una forma muy muy fácil, y también va a poder funcionar entre dispositivos o entre sistemas operativos, mejor dicho. Así que puedes enviar la llave a una persona que tenga un iPhone o una persona que tenga un equipo de Android, y entonces esa llave se va a poder guardar en la billetera digital de verdad que tengas en tu dispositivo, ya sea Android o los dispositivos de Apple en el caso de iOS. Así que esta parte de las compartir llaves me parece súper interesante. Ese futuro quiero que ya llegue ya, porque es algo muy muy interesante. Aquí podemos ver cómo puedes crear como restricciones. Seguramente algo vas a poder controlar para que esta persona no haga quizás lo que quiera con tu carro. Quizás puedes crear la llave para que se expire. Así que tienes varias opciones para crear estas llaves digitales y compartirlas con personas, pero seguramente, al igual que tú, yo creo que te hace falta el carro. Te hace falta tener un carro que tenga esta función, pero estamos viendo cómo poco a poco se está adelantando la tecnología y el futuro, y se está viendo súper interesante lo que vamos a poder hacer en el futuro cercano con nuestros carros o nuestros coches, de poder compartir llaves inteligentemente. Está increíble esa parte. Bueno, estoy aquí en la parte del comunicado de prensa de Google, porque ellos anunciaron otras funciones más en la parte de poder compartir contenido que tengas en la aplicación de Google TV. Así que vas a poder compartir ese contenido a tu televisor de forma súper fácil, apretando prácticamente un botón o dos botones, y ya vas a poder transmitir eso que tienes en la aplicación de Google TV en tu televisor con Chromecast o un servicio que acepte Google Cast, de poder compartir tu pantalla o que se sincronice tu dispositivo de Android o de, no sé si los de iPhone permita. Pero la que me gusta también de esta nueva actualización de esta aplicación de Google TV es que también incluye un nuevo control remoto en tu teléfono, que esto es algo súper útil para que desde tu teléfono puedas controlar tu televisor. Vas a poder controlar el volumen, moverte, ir a la casita, como si fueses el control regular de tu Google TV o de tu dispositivo, ¿verdad? De tu televisor. Vas a poder tener ese control directamente en tu teléfono para que sea mucho más fácil, ¿verdad?, manejar lo que estás viendo en el televisor. Y también vemos varios cambios a cómo es que funciona Wear OS, que obviamente llegó este año, bueno, ya había llegado ya en los relojes de Android, pero obviamente en el reloj de Google o un reloj de Android como tal, pues entonces en el Pixel Watch. Y ellos entonces pues han añadido varias nuevas funciones, como unos nuevos botones para que puedas ir rápidamente a tus direcciones favoritas, como también a tus contactos favoritos. Así que ahí vimos las direcciones, que puedes ir rápidamente a ellas, las que usas a menudo, y también los contactos con los cuales te comunicas a menudo para que puedas ir directamente a ellos desde tu reloj inteligente. Eso es un cambio, me parece bien interesante. Y si eres una persona que utiliza la aplicación de Google Keep, que es una aplicación muy buena para tomar notas, ahora en los equipos, en los relojes inteligentes con este sistema operativo, vas a tener una aplicación mucho más poderosa de Google Keep en tu muñeca, ya que podrás ver, por ejemplo, si hay múltiples personas en esa nota o múltiples coautores. Vas a poder ver esa información, vas a poder ver, por ejemplo, información de fotos directamente en tu reloj inteligente, el texto de esa nota, añadir recordatorios, fijar esa nota, crear notas. Así que si eres una persona que le gusta mucho Google Keep y tienes un nuevo reloj inteligente con esta nueva versión del sistema operativo de Wear OS para tu reloj inteligente, esta aplicación suena súper chévere para poder hacer más desde tu muñeca, y que, ¿verdad?, esta aplicación de Google Keep te acompañe tanto en tu teléfono, en tu computadora, como también en tu muñeca, para que puedas hacer mucho más. Y bueno, con eso, como este podcast no es en vivo en el momento, pues no vamos a tener una sección de preguntas, pero si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en los comentarios y con gusto estaré contestándola luego de que se publique este episodio, este podcast. Te recuerdo también, si por alguna razón estás viéndolo aquí en YouTube y prefieres después escucharlo en formato audio, que también nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast buscando Es Mandao y ahí nos vas a poder encontrar. También te invito a que te suscribas a nuestro canal secundario, Es Mandao Podcast Clips, donde entonces picamos este podcast para que te enteres de las noticias más importantes y puedas consumir lo que realmente te interese o lo que quieras estar al tanto. Así que te puedes suscribir allá y vas a poder consumir este podcast de una manera más segmentada para que te enteres y sepas las noticias que más te interesan a ti. Así que te invito a que te suscribas allá. Y también, pues si no lo has hecho aquí, llegaste aquí de forma mágica, suscríbete si no lo has hecho todavía. Y gracias un millón por llegar hasta aquí y ver este episodio. Lo agradezco un montón. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.